Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia. Les habla su amiga Cari Roque y hoy es 16 de abril. Un saludo muy especial a toda la audiencia en regular y en especial y un beso muy grande a quienes a esta hora sintonizan nuestra emisora desde la bella islita de Cuba. Nuestro equipo de producción, al cual saludamos en la tarde de hoy, en la asistencia técnica en Abra, Richie Pérez, así como el ingeniero de sonido, Danilo Fuentes Cortés, y todos bajo la producción de Miguel Sánchez. Bueno, culminó la cumbre de las Américas en Lima, Perú. Vamos a estar hablando con Antonio Rodiles, esperamos a ver si llega a tiempo Félix Llerena. Vamos a estar hablando con los actores que interpretaron este tipo de actividad bélica contra las tropas castristas. Pero antes tengo en la línea telefónica a una invitada que por primera vez le doy la bienvenida a Tras en la Noticia, a Irina Vilariño, una empresaria cubana-americana que justamente acaba de estar en la reunión que sostuvo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con empresarios en la ciudad de Hialeah. Bienvenida, Irina, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocky. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted?
Muy bien. Bueno, cuéntame tu experiencia. Háblame, dime qué ocurrió, cómo te sientes de este encuentro y qué expectativas, qué dijo, qué habló, qué sucedió con Cuba.
Bueno, el presidente reafirmó su compromiso con el pueblo cubano y el pueblo venezolano de mantener mano dura con respecto a esos regímenes, de ayudar a nuestro exilio. También hablamos sobre el plan de reforma de impuestos y el esfuerzo que él está haciendo para crear más empleo en los Estados Unidos. Fue una experiencia maravillosa porque nosotros como cubanos, latinoamericanos, aquí en el sur de la Florida, nos sentimos orgullosos que el presidente de los Estados Unidos, que estemos en la mira del presidente y que esté pendiente de cómo nuestra comunidad ha ido progresando a través de su iniciativa.
Bueno, yo creo que se tienen que sentir muy satisfechos todos los que estaban allí, porque indudablemente Hialeah no solamente es la ciudad que ha progresado, sino es una ciudad muy cubana. O sea, que el evento se haya producido en esa ciudad, e indudablemente que le ha abierto los brazos a todos los cubanos y también a muchos latinoamericanos, es más que saludable, es muy bienvenido. ¿Te sientes satisfecha con el comportamiento que ha tenido el presidente hasta este momento en su línea, en su retórica, en su forma de proceder con relación a los temas que más afectan a la región como es Venezuela y Cuba?
Bueno, yo creo que nosotros siempre esperamos más porque nunca ha sido suficiente y hemos pasado 60 años de esta dictadura y ya es hora que Cuba realmente tenga, los cubanos tengan derecho de elegir su gobierno y de vivir en plena libertad. Pero definitivamente está haciendo mucho más de lo que han hecho sus antepasados, los previos presidentes.
Sí, los antecesores, sí.
Exacto. Entonces estamos agradecidos y definitivamente con la asesoría de Marco Rubio y de Mario Díaz-Balart, entre otros, y su proximidad al sur de la Florida. Él tiene propiedades en El Doral, tiene propiedades en West Palm Beach. Su proximidad al sur de la Florida le da a él una perspectiva del sufrimiento nuestro.
Bueno,
así
pues
yo sí me siento muy contenta con lo que el presidente ha hecho hasta ahora. Siempre quisiéramos más, porque realmente para terminar con esa tiranía nunca es suficiente.
Bueno, y como empresaria, ¿cómo te sentiste en la tarde de hoy al tener ese contacto con él?
Realizada, porque yo desde el comienzo apoyé al presidente, a pesar de que tuvimos un gran gobernador en Jeb Bush y me encantaba. Marco Rubio es hijo de nuestra comunidad, pero sentí que era el momento para un hombre que tuviera la fortaleza y la convicción de Donald J. Trump, que cuando dice una cosa no da marcha atrás, sino que sigue hacia adelante y que paga las consecuencias. Muchas veces tiene muchos adversarios políticos y enemigos precisamente porque dice lo que piensa y a veces eso cae mal, pero le hacía falta al país.
Muchísimas gracias, Irina Vilariño. Te hemos estado viendo a medida que tú estuviste conversando con la audiencia detrás de la noticia. estábamos viendo las imágenes, tú sentada al lado de el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Y tengo un gran honor.
Encantada, un placer, y cuando quieras, las puertas detrás de la noticia están abiertas para jóvenes cubanas, americanas como ustedes, con una familia muy emprendedora, muy trabajadora y muy cubana como Las Palmas.
Muchísimas gracias. Un placer, Cari, y espero tener el gusto de verla pronto.
Cómo no, con encantada, igualmente para mí. Bueno, pues para mí ahora es un infinito placer presentar a mi invitado. Todavía tienes olor a Machu Picchu y acabas de llegar prácticamente de Lima, Perú. Antes quiero compartir contigo y con toda la audiencia una noticia muy interesante que creo que nos llena de felicidad. El Milton Friedman Prize por Avance para la Libertad va a tener su cena bienal, y las personas que van a ser recipientes de ese prestigiosísimo premio son las damas de blanco, van a ser ellas. Creo que es más que merecido ese reconocimiento a estas mujeres que llevan tantos domingos siendo golpeadas, tantos domingos siendo maltratadas. Esto va a ser el día 17 de mayo en Nueva York, y se le va a otorgar este prestigiosísimo premio a estas mujeres que están dentro de Cuba y que con sus gladiolos marchan o marchaban, y que ahora no las dejan apenas salir de sus casas. Eso es lo saludable que tiene que mostrar ese régimen que hoy se ha adelantado al acontecimiento. Y Rodiles, cuéntame, ¿por qué avanzan un día? ¿Por qué avanzan un día la reunión de los poderosos?
Bueno, gracias, Cari, por estar en tu magnífico programa. Un saludo a todos los oyentes. Bueno, yo creo que van a más bien alargar. Avanzan, pero alargan. La coronación, este show que tenían montado el día 19 sigue, pero van a agregar un día más. Yo diría que es para dar la apariencia de que se va a discutir algo, cuando todo el mundo sabe que ahí no hay nada que se vaya a discutir. Ahí ya todo está decidido. Hay un dedazo, como decían en México, y la persona que va a ocupar a todas luces hasta este momento es Miguel Díaz-Canel.
Bueno, sorpresas. Acuérdate de que ese es un país que hasta hay veces que las latas de carne rusa, cuando los soviéticos no traían ni etiqueta, tú te enterabas lo que había adentro cuando abrías la lata. Y todavía falta por saber, porque indudablemente hay una realidad, sea el que sea, y este es un artículo muy interesante de Arturo Chan, el periodista independiente, que dice, no importa quién sea el nuevo perro, el arreo sigue puesto. Uh-huh. Y es verdad, ahí no va a mandar, nadie va a tener decisión, esto va a ser el mismo grupo de poder encabezado por él, su hijo, el que era esposo de su hija,
ex-yerno.
El hombre que maneja los dineros de Gaesa, en fin, ese un clan familiar gobernando o desgobernando una isla de 11 millones de cubanos. Así que yo en lo personal me sentiría muy sorprendida de que hubiera un cambio, de que algo yo tuviera que decir, oh, me equivoqué. Ojalá tenga que decir, oh, me equivoqué, y lo diría con toda honestidad, pero yo solamente diría, oh, me equivoqué, si cogen las maletas todos, ponen sus cuatro trapos, se van de esa isla y dejan a todo el pueblo cubano vivir en libertad. Me gustaría tener tu impresión de esta cumbre, la primera que tú asistes, y que hay enganches bélicos con los castristas y no es en territorio cubano. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo lo viste todo? ¿Gastar un capital político en tanto mitin de repudio y tanta violencia verbal?
Mira, voy a empezarte por lo general, Cari. Yo creo que la cumbre evidentemente fue un fracaso para el régimen. El régimen ha encontrado con que no tiene ya mucho que decir, no tiene que vender. Todo el escenario que tenían previamente con esto de los países del ALBA, de la CELAC, todo eso se ha desplomado. A diferencia de la cumbre anterior, donde Raúl Castro era la estrella, incluso hizo presentación, como se diría en sociedad, de su hijo, porque todo el tiempo estaba detrás en las fotos principales. Uh-huh. Él recibido por el presidente Obama, por el expresidente Obama. Al final fue su cumbre, sin duda ninguna. Yo creo que la cumbre de Panamá, el régimen hizo y deshizo lo que quiso, porque por una parte también organizó aquellos actos de repudio, esas ofensas, golpizas incluso a opositores y exiliados. Y logró, por otra parte, afincar a Raúl Castro como el señor presidente, como le dijeron. Y yo creo que esta cumbre contrasta completamente con eso. Ellos lo vieron venir. Y por eso creo que al final, ya viendo todo el escenario que se estaba dando, no iba tampoco Trump. Quizás si hubiera ido Trump lo hubiera alentado a tratar de robar un poco de show también, a aparecer.
A forzar el encuentro.
Exactamente.
Como hicieron en otras oportunidades.
Pero en este caso que no iba, ya creo que tenían poco que hacer. La turba, una turba que realmente no se le debió permitir llegar a Perú. Llegaron y después que llegaron siguieron el clásico libreto, parecían realmente seres completamente subnormales, gritando y tantos insultos.
Te interrumpo, ¿qué opinaban los peruanos y los otros latinoamericanos? Que me interesa mucho saber la opinión que tenían cuando veían eso, que a mí me ofendió que fuera con el nombre de sociedad civil a el Perú.
Mira, hay una cosa, en Perú hay mucho emigrante venezolano. Están llegando muchas personas. Y las personas, por supuesto, están llegando y están contando lo que están viviendo en su país. Eso permea también la situación cubana. Y las personas que están allá saben, de alguna forma, lo que está ocurriendo en la isla también. Son muchos años, Cari, son muchos años que ha permanecido este régimen en el poder. Y esas imágenes realmente sorprenden cuando se ven un grupo de personas que supuestamente iban a una cumbre a dialogar, a discutir contenidos, temas, y se ven gritando todos estos improperios y pareciendo como gente completamente anormal. Entonces, yo creo que el régimen al final ya reventó, que era lo único que le quedaba hacer. La próxima cumbre tengo entendido que quizás es aquí en Estados Unidos. Ellos saben que no pueden venir aquí a buscar nada, porque aparte sería bochornoso traer a toda esa tribu y que se les quede unos cuantos. Entonces, yo pienso que el régimen hizo lo que en su lógica está, pero es evidente que su tiempo ya pasó.
Te interrumpo porque tenemos en la línea telefónica a alguien. Ah, el video. Lo que tenemos es el video de Karen Caballero. Vamos a poner el video de Karen Caballero porque no solamente fue la discusión, no solamente fue con el grupo de opositores, uh-huh, como hicieron a Rosa María Payá, como trataron de hacerlas ustedes, sino que Karen Caballero tuvo una actitud muy firme, muy fuerte, porque en la rueda de prensa del senador Marcos Rubio trataron de implementar una pregunta que no cabía en la cumbre y llevar una agenda y no querían dejarlo hablar, pero Marcos Rubio estuvo muy bien en su respuesta, pero Karen Caballero estuvo muy bien en su reclamo porque en la cumbre de Panamá a ella no la habían dejado pasar. Uh-huh. Así que esa fue la gran diferencia que existió entre un grupo de pseudo periodistas que no son más que
son voceros
de un régimen autoritario y despiadado, y la formación de una mujer, de una periodista en libertad, que les dijo en su cara todo lo que se merecían. Tenemos el video listo, vamos a pasarlo.
Qué bueno que pueden estar ustedes aquí, qué bueno que pueden estar, porque el régimen que ustedes representan, la dictadura que ustedes defienden, le prohíbe la libertad de prensa a toda la prensa libre. Esto es democracia. No, yo soy la vocera de la libertad de Cuba. Esto es democracia. Miren, ustedes están aquí, mientras que a nosotros nos prohíben la entrada a ejercer nuestro derecho a la libertad de prensa.
Fíjate las estupideces.
Fíjate que hasta cuando no se quedan sin discurso porque le dicen la verdad, no les importa que los estén filmando, van a la agresión verbal, estupideces, de quién tú eres vocera, cuando saben perfectamente bien que es una periodista, una verdadera periodista que está acreditada, que tiene su micrófono en la mano.
Están acostumbrados a eso, incluso tú te recordarás cuando la visita de Obama, que Raúl Castro le menciona a una periodista, que por cierto había confundido los nombres, a una periodista de nombre Andrea, le repitió sí. varias veces el nombre Andrea en un tono para amedrentarlo, o sea, es típico. También te quería comentar, y hay una parte que sí no deseo decir también, Cari, con respecto a la cumbre. Yo creo que el evento en general tuvo ese tono. Creo que algunos de los grupos, creo las personas del exilio que fueron de acá, tuvieron una magnífica agenda, también pudieron desarrollar su agenda. Pero sí no debo dejar de decir que quienes estuvimos en la cumbre del interior de la isla llevábamos más expectativas en los encuentros. Yo en lo particular esperaba tener más encuentro con políticos locales, con políticos también que llegaran a Perú, con medios de prensa. No fue así. No tuvimos esa agenda.
Pero
no,
bueno, eso iba a independencia de quien tuviera organizado a ti la agenda. Porque yo creo que cada cual llevaba su agenda ya prevista. No sé si a lo mejor hubo algún tipo de fallo.
Ese es el punto, realmente.
Porque yo creo que en ese aspecto los otros grupos sí, quizás porque están más familiarizados, llevaron más
sí,
tiempo.
Sí, el tema, Gary, es que cuando uno vive dentro de la isla, claro, uno no tiene la posibilidad ni los contactos para agendar este tipo de encuentros. Entonces, nosotros llegamos pensando que esto iba a ocurrir. Y lamentablemente, por ejemplo, el mismo caso de los periodistas fue más por los contactos personales que tenemos con algunos periodistas aquí de la ciudad de Miami, que se pudieron dar declaraciones y otras cosas. El encuentro, uno de los encuentros que sí estuvo agendado, que fue con el secretario de Estado interino Sullivan, fue excelente.
Cuéntame qué dijo, cuéntame cómo se sintió él al ver distintos espectros de lo que es la oposición contra la dictadura cubana.
Fue un encuentro realmente bastante dinámico y dentro del grupo coincidimos en la mayoría de los puntos, ¿no? Algunos, como tú dices, había una variedad, habían temas en los que no estábamos plenamente de acuerdo, pero en general sí hubo un consenso claro. Hablamos de toda la situación que hay dentro del país, la represión. Mencionamos el tema de la represión a la mujer cubana, que es una cosa vergonzosa, alarmante, que no existe la condena que debe haber. Y por eso te decía, hubo algo que sí nos dejó un sabor raro y fue esto. A diferencia de lo que ocurrió, y te repito, sí necesito en eso decirlo, porque creo que es un deber nuestro, que fuimos los únicos que pudimos salir de la isla, poder decir esto. A diferencia, por ejemplo, del caso venezolano, que en algunos encuentros sí hubo una variedad y hubo grupos, en el caso cubano, en algunos de los encuentros, como con el vicepresidente Pence, no hubo esa variedad. En el caso de la reunión con el vicepresidente Pence, por el caso venezolano, hubo como 4 participantes, incluso con puntos de vista distintos. Ahí estaba Julio Borges, que ha defendido participar en elecciones en algún momento, ahora no, pero estaba Ledesma, que tiene una posición mucho más vertical, pero en el caso cubano no fue así. No entiendo por qué solamente estuvo invitada Rosa María Payá. Nosotros no estuvimos invitados al encuentro. Guillermo Fariñas, que también estaba, tampoco comprendió qué había pasado. Y me parece que es justo decir que quienes estamos dentro de la isla enfrentando a ese régimen y quienes traíamos una declaración también de la oposición interna, debimos haber sido invitados a más encuentros para poder hablar con esa voz que hace falta denunciar y decir lo que estamos viviendo nosotros en carne propia.
No, aquí hay libertad total y absoluta de expresión y yo en ningún momento rebato tu criterio. Yo creo que Pence debió haberse reunido con los demás grupos, debió haber tenido una reunión más amplia, no haber señalizado solamente una agenda o un grupo determinado. Se hizo mucho sacrificio por parte de los cubanos exiliados que fueron de aquí, como fuiste tú, pagándote tus gastos, pagando una valla inmensa que fue...
Esa valla causó
más impacto que cualquier tipo de discurso, de palabra que haya podido tener nadie. Y la marcha que hubo en la plaza entre venezolanos y cubanos demostró ese mutuo afán de ambos pueblos de salir de el cáncer y la metástasis, porque es como así hay que llamarlos, el cáncer que está a 90 millas y la metástasis que se ha hecho y se ha creado en Venezuela y que quiere extenderse por buena parte de la región.
Yo creo que el régimen el régimen de Maduro también sabía, y esa marcha fue una muestra de que, a diferencia de otras ocasiones donde ellos han logrado movilizar a todos sus grupos y crear la impresión de que existe un apoyo popular, en este caso era lo contrario. Y te decíamos porque hubo ahí su, como se dice en cubano, su desenchuche. Nosotros no entendimos bien cuando llegamos cómo era la dinámica. Al final nos retiramos y después, cuando vimos la noticia, dijimos qué pena que no logramos logramos llegar a este acto que había al final. Pero en cuando estaban preparando la marcha, había muchos jóvenes venezolanos, y te decía, jóvenes que han llegado emigrando, escapando de la situación que los ahoga en su país. Y el criterio de toda esa gente, incluso los transeúntes, era hablando en contra de Nicolás Maduro. O sea, es claro que ahora mismo la opinión que ellos tienen a nivel de base en la sociedad, en muchas sociedades latinoamericanas, es completamente adversa. Y por eso yo creo que no, ni siquiera se tomaron el trabajo de ir a hacer, intentar hacer su show, porque no creo que lo hubieran podido hacer.
No, no, definitivamente, pero el show lo dieron en La Habana, porque en La Habana yo estaba monitoreando la televisión cubana y poco faltaba para que lloraran por los portales, igual que en un momento determinado había un foro paralelo donde ellos eran misión, creo que 14. Uh-huh. No entendí eso, no, eso de darle nombre de misión, pero bueno.
Creo que habían hecho algo, una misiones. Cumbre de los pueblos, algo de eso, que también vimos las imágenes y fueron patéticas.
Patético, y entonces se quejaron de que ellos eran misión 14 o 16 y tenían uh-huh. el último momento. Yo te voy a decir algo, Rodiles, el líder... Y yo conocí uno que para mí ha sido el más grande, el más fuerte que ha dado este exilio. Se llama Jorge Mascanoce, yo digo siempre presente, se llama. Un líder es el que sabe aglutinar a su alrededor a personas para presentar un frente amplio. Una sola persona no puede hacer un cambio. Una sola voz no puede expandirse por el mundo entero. Un líder verdaderamente inteligente aglutina y busca la forma de que las voces se escuchen, aunque no sean iguales que las tuyas.
Hay una situación en Cuba, y tú lo conoces perfectamente bien. La situación cubana es muy compleja porque el régimen ha fracturado demasiado a la sociedad cubana. Gracias a Dios el exilio cubano se ha aglutinado en un solo espacio, casi en su totalidad, y en distintas partes, pero la mayoría está aglutinado acá en Miami. Y hay otro, bueno, los que quedamos en la isla, los que estamos en la isla. Yo creo que cualquier tipo de cambio tiene que venir por una conjunción entre esas dos fuerzas.
¡Nos vamos!
Y hablar, como hemos dicho muchas veces, a calzón quitado, y podamos hacer lo que todos queremos hacer.
Efectivamente, de frente y sin temores. Muchísimas gracias a Rodiles, gracias a todos ustedes. Nos vamos mañana a la cita, aquí a las 3 de la tarde. Tracen la noticia. Tengan todos una linda tarde. Mantenga la sintonía con nuestra emisora.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Nacionales de Washington y los Mets de Nueva York.
Hola, les habla Oliver Pérez de los Nacionales de Washington. No se pierdan los mejores del béisbol para Cuba en Radio Martí.
Recuerda, este martes a las 7 p.m. Nacionales versus Mets. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva.
Amigos, hay quien sospecha que el paraíso terrenal estuvo en Cuba. Por eso, yo he decidido compartir y comentar con ustedes los diarios de Adán y Eva. ¿Sí? Los diarios de Adán y Eva. No dejen de escucharme.
Entre nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por radio, Televisión Martí y a través de martinoticias.com. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El acta de la Declaración Universal.